días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Hola, muy buenos días a todos. Son las 10 y 5 minutos de la mañana, nubes y claros a estas horas en un cielo de Madrid que es el reflejo metafórico de lo que ocurre a nuestro alrededor con sus buenas noticias y con esas otras que no lo son tanto. Bueno, hoy en esta segunda parte del Buenos Días Madrid vamos a intentar, como todos los días, contárselas, las buenas y las malas, a través de los ojos de sus protagonistas. Por ejemplo, no sé si saben que se cumplen ahora 30 años del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas en nuestro país. Seguramente las cosas han cambiado mucho en el ejército en estas tres décadas y lo vamos a saber con ayuda de Pilar Mañas, que es la primera oficial del Ejército del Aire en asumir el mando de una unidad. Lo hizo el año pasado, en 2017. Va a estar, de hecho, ya está con nosotros en este estudio de Onda Madrid, así que vamos a charlar con ella detenidamente. También va a pasar por aquí otra mujer, en este caso una matrona de la maternidad de O'Donnell, que nos va a contar esas anécdotas, que son muchísimas y algunas muy divertidas, que se han vivido en, o que ella ha vivido, mejor dicho, en el paritorio. Va a ser en nuestra sección Madrectotas. Y mucha atención, como les decía hace unos minutos, a las fans de Blas Cantó, porque nos va a acompañar en nuestro tiempo de oyentes. Habrá pregunta, como siempre, de Martín Romo, para que ustedes participen, y ya les adelanto que esa pregunta va a tener mucho que ver con el título del último disco del cantante, que se llama Complicado. Y además, prepárense para pasar una mañana muy entretenida con Ana Grau y su sección de libros por un tubo, con nuestra visita a un gimnasio de mentes, que lo vamos a hacer, y con la tertulia de mediodía, que como su propio nombre indica, pues llegará a las 12. Quedan todavía por delante casi dos horas de radio, así que hay que ponerse manos a la obra. Comenzamos, Ceballos. Pero antes de arremangarnos y meternos en harina, Almonacid, Belén, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos.
Que este año te vas a convertir también en la regaladora oficial de este programa.
Sí, se portan bien los oyentes.
Bueno, ¿y qué tienen que hacer los oyentes? Bueno, ¿y qué van a ganar?
Tienen
hoy,
que estar,
porque hoy tenemos premio.
De momento muy atentos a todo lo que sucede en este programa, en este Buenos Días Madrid, entre otras cosas porque contamos cosas muy interesantes. Me gusta, desde luego, a mí que todo el mundo esté pendiente de lo que sucede aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lo segundo, que tengan siempre a mano, que sea su número de referencia, el WhatsApp de este programa. 628-091-117.
628-091-117.
Me ha cambiado la voz y yo no lo sabía de repente. Ahí está, es el WhatsApp también con voz masculina. Y tercero, bueno, pues estar muy pendiente a cositas que han ido pasando en este programa. Por ejemplo, en el día de ayer que recibimos la visita de aquellos que organizaban el Salón Internacional del Chocolate. Fueron muchas las llamadas que recibimos para recordar los días en los que se podía uno acercar al Salón Internacional del Chocolate. Yo recuerdo rápidamente que es este viernes, sábado y domingo, ¿vale? Que es en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Y ahora llega el momento de convertirme en regaladora. Tengo entradas para disfrutar el día que queramos de ese Salón Internacional del Chocolate.
628-091-117.
Este Bayos, es así.
¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues contestarme a una preguntita. Lo voy a poner muy fácil por ser la primera de la temporada, ¿vale?
Venga.
Es el Salón Internacional del Chocolate. El chocolate es el protagonista. Yo quiero que me digáis una película, la que vosotros queráis, en la que aparezca la referencia al chocolate.
Vale.
La palabra chocolate en cualquiera de los idiomas que nos podamos imaginar.
Se me ocurren tres ya.
Sí, una tiene que ver con la banda sonora que estamos escuchando. Es una pista que dejo. Tengo cinco entradas cuádruples, ¿vale? Porque esto del chocolate es muy de ir en familia, sí. ¿Vale? Cinco entradas cuádruples para las cinco primeras personas que me den el título de una película en la que el chocolate aparezca como referente en ese título. Importantísimo, las entradas se recogen aquí, ¿vale? En la ciudad de la imagen, en la sede de Telemadrid y de Onda Madrid. Y el Salón Internacional del Chocolate, recuerdo, viernes, sábado y domingo en la Galería del Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Tenemos? 628-091-117.
Este es el WhatsApp feo al que tienen que mandar su mensajito o llamar
Que me manden un mensaje por aquello, vale, que son las 5 primeras personas, y quiero ver exactamente la hora en la,
venga,
que entra,
perfecto,
cada uno de esos mensajes, que no quiero yo que me acusen de cualquier cosa.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes. Primer regalito de esta temporada en Buenos Días Madrid con Belén Almonacid, que es la regaladora oficial. Está intentando, en fin, congraciarse con el oyente y ella siempre, sí, viene con algún regalito. Corre, que tu WhatsApp
me voy.
Sonando ya.
Adiós.
628-091-117.
Pilar Mañas Bruat, muy buenos días, comandante.
Buenos días, Eli.
¿Esta canción la has elegido tú?
Totalmente, es muy inspiradora.
Bueno, sí, yo cuando me decían esta mañana, bueno, nuestra invitada que elija la música de apertura, claro, estamos hablando con una mujer oficial del Ejército del Aire. Habíamos pensado, no sé, una marcha militar, nada de eso, ¿no?
Nada, nada.
Bueno, se cumplen ahora, como les decía antes, 30 años de el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas, 30 años también desde que se fundó la Academia de Baeza, que fue la primera. Mucho han cambiado las cosas en estas 3 décadas, y de ello vamos a hablar, de cómo han cambiado las cosas, de cómo está en estos momentos la mujer en el ejército, y para ello hemos elegido a la primera mujer en mandar una unidad del Ejército del Aire. En fin, casi nada, estamos todos cuadrados aquí porque además ha venido estupenda con el uniforme. Si ustedes quieren verla, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que estamos subiendo fotos, subiremos el vídeo de esta entrevista, lo pueden hacer por streaming, que estamos aquí. Pilar, cuidado que se nos ve. Si alguien quiere entrar en la página de Telemadrid, busca Onda Madrid, nos busca en directo y ve a Pilar Mañas. Pilar, ¿cuántos años en el Ejército?
Uy, ingresé en septiembre del 95.
O sea que estamos hablando
de casi de
las pioneras,
sí,
¿no?
Sí, de casi de las pioneras.
Han cambiado mucho las cosas, me imagino.
Bastante, bastante. Yo creo que España es afortunada porque tiene un modelo de ejército muy avanzado y muy igualitario. Y si nos comparamos con otros países de la OTAN, pues vemos que estamos ahí en cabeza. O sea, uh-huh, que han cambiado bastante, pero a mejor, Eli. A mejor.
Bueno, han cambiado ahora, me imagino, sí, porque las cosas se hacen en nuestro país, se hacen de una manera muy peculiar, que es de repronto, que decía el otro, ¿no? Y yo en alguna ocasión que he hablado con alguna de tus compañeras, que también estuvieron desde el principio, es verdad que se incorporó a la mujer en el ejército, pero a lo mejor la infraestructura no estaba del todo preparada para que llegase. Yo me acuerdo de una Guardia Civil que cuando llegó al esto se encontró, por ejemplo, que solo había letrinas de pie en los cuartos de baño. ¿Por qué? Porque estaba pensada para hombres y nadie se le había ocurrido pensar en aquel cuartel que las mujeres también iban a hacer uso del servicio. No sé si tú te encontraste también con cosas que no estaban adaptadas a la mujer todavía.
A ver, a ese extremo no. Nosotras ya teníamos preparada nuestra camareta con nuestros baños, estábamos separados, chicos y chicas, pero es verdad que había temas por pulir. Dijéramos que estaban, se habían contemplado, pero había temas por pulir, pues tipo la uniformidad. Todavía había cosas que no estaban reglamentadas o pensadas, por ejemplo, el tema de embarazo, ¿no? Los
claro,
famosos pichis que podemos llevar, o camisas más amplias, donde la mujer pues gestante pues no esté incómoda a la hora de realizar sus trabajos. Yo me acuerdo, Eli, el tema de, por ejemplo, mi bañador. Mi bañador...
Ah, que tenéis un bañador oficial.
Sí,
también.
Había, sí.
Fíjate, pues esto no lo sabía yo. Qué bonito.
Sí, yo me acuerdo, pues bueno, es que era muy grande. Entonces llegó un día, una mañana, que San Javier, la academia, está al lado del mar. Y bueno, nos formaron a todos porque nos teníamos que tirar al agua, hacer una determinada... Bueno, son unas prácticas. Y claro, dije, ostras, es que me va muy grande el bañador, ¿cómo lo hago? Entonces... Y dije, bueno, pues la solución así como muy apañada, digo, me cojo con la mano los tirantes me tiro, me recompongo en el fondo y con las mismas subo. Y es verdad, pues eso, que había cosas a lo mejor más grandes para ti, que te las tenías que ajustar.
Bueno, tu madre creo que te ha ajustado más de un pantalón, por ejemplo, ¿no?
Sí, más de un pantalón, sí, sí, que a lo mejor el sastre estaba muy acostumbrado a lo que es el cuerpo más masculino y bueno, ahí no acabamos de encontrar
de encajar
el punto. Pero
esto todo está solucionado ya.
Está solucionado.
Las pinzas de la chaqueta, sí, de las camisas, sí, estas cosas, ¿no?
Las camisas, las tallas, ya se ha contemplado, está todo reglamentado, todo legislado y ya, afortunadamente todo está perfecto.
Bueno, en esto de coser monos y uniformes, tu madre yo creo que estaba bastante puesta porque lo tuyo es genético prácticamente.
Sí, tengo también otra hermana que es de alta montaña, es de tierra, está destinada en la Brigada Aragón en Zaragoza y muy guerrera, es infante. Entonces, bueno, aparte luego nuestra familia, los hermanos de mi abuela, mi bisabuelo era guardia civil, oficiales de tierra, es decir, en mi casa, en casa de mi abuela, había pues eso, baúles con uniformes que luego hemos donado al Museo de la Academia de Infantería en Toledo y era normal, era habitual. O sea, no es algo extraordinario para nosotras, sino nos hubiera faltado otra hermana para la Armada.
Ya,
y hemos tenido,
ya tenías una representación allí de todos los ejércitos.
Sí.
Fantásticos. De todas maneras, Pilar, ¿tú cuándo decidiste que querías ingresar en el ejército? Lo digo porque hay muchas veces que estas profesiones que son muy vocacionales, uno las tiene desde pequeñito. Pero claro, en tu caso, cuando eras muy pequeñita, la mujer no tenía sitio en el ejército. Uno podía pensar, hombre, pues quiero formar parte del ejército, pero no voy a poder hacerlo. ¿En qué momento dices, oye, que sí, que venga, que adelante, que lo tengo clarísimo y que voy a ello?
Pues es el momento en el que acabo el bachiller, que ya iba a hacer COU, que era otro tema de formación, ahora esto ha cambiado, pero antes, si os acordáis, había 3 años de bachiller y luego elegías COU y demás, y ya habían ingresado mi hermana es mayor que yo y había ingresado, y bueno, ya era posible que entráramos, con lo cual, pues eso, mi pasión por la aviación y demás, pues todo confluyó, ¿no? Entonces, yo fui afortunada que ya se permitía el ingreso y además, pues algo que me encanta, que es la aviación. Y bueno, pues tuve suerte y lo volvería a hacer porque, como muy bien dices, Eli, es vocacional.
O sea, oye, ¿cómo es un día tuyo cualquiera?
Pues un día mío cualquiera es llegar a la unidad a primera hora. Nosotros nos incorporamos a las 7:20 de la mañana, más o menos. Reviso todas las entradas que ya me han decretado de pues, documentación oficial que tenemos en mensajería interna nuestra, donde vienen pues, todos los documentos que ese día hay pues, que sacar, leer o informar al mando. Tenemos el briefing. A las 8:30, que es el briefing es como una pequeña reunión de la unidad antes de empezar la jornada laboral, pues donde se hace una revisión de los ejercicios, de los vuelos de ese día, pues avisos meteorológicos, no tan en vigor, información aeronáutica en general. Y ya bueno, ahí saludo a todos mis compañeros y la gente que está conmigo en la unidad y a trabajar todo el mundo, pues hasta que el cuerpo aguante. Hay turnos en la unidad que son los controladores, que estamos 24 horas los 365 días del año, y luego la parte de operaciones, que nosotros tenemos otro tipo de jornada. Pero el control es 24 horas, 365.
¿Y cuánta gente forma parte de una unidad?
Hay de distintos tamaños. La nuestra no es muy grande, somos 35 personas y estamos en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid, que es un edificio justo, que es en aire está la entrada de la base de Torrejón y estamos compartiendo en la sala posiciones con los controladores civiles de área de aproximación.
Bueno, el año pasado asumías tú el mando de esa unidad. Eras la primera mujer que lo hacía, por lo tanto, hasta entonces solo había habido hombres en el cargo que tú ocupas ahora. ¿Cómo te aceptaron los compañeros?
Pues muy bien, Eli, porque fue mi primer destino cuando salí de la academia. Entonces a mí me mandaron ya al salir de la academia ahí a operaciones y la mayor parte ya me conocían. Es decir, volvía otra vez a un sitio donde ya era conocida. Y bueno, lo tenían más que claro. Me vieron prácticamente de niña, o sea que me han visto al cabo de los años y muy contento, la verdad es que muy bien.
Pero a pesar de eso, a mí me han contado que la primera vez que pasaste revista no sabías muy bien si lo estabas haciendo bien o si no lo estabas haciendo bien. Estabas ahí un poco...
Hombre, todo es nuevo, todo es diferente. Asumes mucha responsabilidad porque el mando de una unidad lleva mucha responsabilidad. De hecho, pues nosotros hacemos un juramento como el que hace, lo veis por la televisión, un juramento de cuando asumes un cargo, pues tipo de ministros o presidentes, donde se jura eso, totalmente asumir esa responsabilidad y dar todo lo que puedas y más para que la unidad salga para adelante, y ese es mi objetivo. Entonces, al principio viene todo nuevo y es verdad que pues, estás un poco expectante, ¿no? A ver qué va a pasar, cómo lo voy a llevar, cuál es la carga de trabajo, es decir, que la unidad tire y que mejoremos y que progresemos, y estamos en ello día a día con todos los compañeros.
Bueno, ¿cuál es la función de esa unidad? Quiero decir, me has contado cómo es vuestro día a día en un tiempo en el que, en un día en el que no pasa nada, para entendernos un poco. Pero ¿en qué momento tenéis que intervenir vosotros? ¿En qué casos intervenís y cómo lo hacéis?
Nosotros controlamos a las aeronaves de Estado, es decir, compartimos en la sala de control civil, hay distintas posiciones y estamos sentados junto a los controladores que controlan los tráficos civiles, pues que despegan de los distintos aeropuertos, Barajas, Madrid. Entonces, nosotros despegan de Torrejón, Getafe, son aeronaves de Estado. Nuestra misión, Eli, es que lleguen en el menor tiempo posible a su destino, lo más rápido y en el cumplimiento de la misión, claro. Entonces, es otro tipo de control, es un control directo. No dijéramos por carreteras como aéreas, como puede haber el control civil, ¿no? Que son las llamadas aerovías, sino pues por un control más directo, la línea recta, para que su tiempo sea el menor posible y sea lo más operativo, llevando pues a Casa Real, a jefes de Estado, misiones nuestras, abastecimientos, transporte humanitario y demás. Hay un montón de funciones. Entonces, la unidad está controlando todos los aviones nuestros que salen al espacio aéreo.
Bueno, te lo preguntaba porque tengo aquí apuntado que eres controladora de tránsito aéreo y de interceptación. Eso quiere decir que interceptáis cualquier avión extraño que se cuela en nuestro espacio aéreo, o por lo menos en esas otras vías de las que nos estabas hablando, esas otras carreteras especiales y dedicadas a un tráfico aéreo, pues eso, singular.
Singular, pues sí. Interceptación es otro tipo de control, donde, pues como sabéis, estamos vigilando el espacio aéreo permanentemente, porque, bueno, pues lamentablemente desde el 11 de septiembre, que ayer hizo el aniversario, hay una amenaza exterior que hay que vigilar, y aquí estamos nosotros para estar, esto es otra dependencia dentro del ejército, es una dependencia que están ubicadas en un sitio distinto, pero hay un montón de controladores, interceptadores que están vigilando ese espacio aéreo, pues hay una incursión de una aeronave que pretende pues cualquier maniobra extraña, no vamos a decir la finalidad, pero seguramente no lícita. Hay una interceptación por parte de nuestros cazas dirigida por esos controladores de interceptación para desviar el tráfico o en cualquier modo interceptarlo y hacer tomar cualquier medida para evitar pues su objetivo, si realmente es una amenaza terrorista o una amenaza para la seguridad en general del espacio aéreo.
Oye, ¿cómo se lleva esto del ejército con la conciliación familiar? Porque tú tienes dos hijas,
sí.
Que no sé si van a seguir tus pasos o no, si ya apuntan maneras.
De momento no.
No apuntan.
De momento no.
Pero claro, ¿cómo se concilia esto? Es decir, el estar a disposición de tu trabajo las 24 horas del día, nos decías tú, en un momento dado te llaman, oye, tú tienes que soltar lo que tienes entre manos y acudir a esa llamada. ¿Cómo se lleva eso?
Pues con muchos planes. A, B, C, con muchos planes, con estados de como ya críticos, donde tienes el último recurso que decimos, pero tienes que tener pensados varias alternativas por si falla una, que tengas el comodín de la siguiente, varios planes, porque es verdad que hay mucha improvisación, hay cosas que surgen en el día a día y lo tienes que hacer, a pesar que ya sabéis que nosotros está muy legislado, muy reglamentado, tenemos la misma normativa que pues que en vigor, excedencias, periodos de lactancia, pues todo lo que la ley contempla en la actualidad. Incluso hay ahora mismo la posibilidad de, si las necesidades del servicio lo permiten, reagrupación, si los dos son militares, reagrupación geográfica. Pero es verdad que con muchos planes, porque el día a día pues es como más improvisado, ¿no? Ya no estamos hablando de un periodo largo, como puede ser por reducción de jornada o lactancia, sino de una reunión, de un viaje, de... Entonces, ahí hay varios planes siempre. Y tengo varios planes y la familia que te apoya siempre. Y bueno, esas llamadas de teléfono, esas amigas que están para lo bueno y para lo malo.
Pero en el caso de las amigas es verdad que están siempre. En el caso ya de las parejas, es muy curioso porque en el ejército es verdad que se dan muchos casos de pareja. Quizá porque para alguien que es ajeno al ejército es complicado entender esta vida, ¿no?
Yo opino que sí. Aunque la gente lo intente normalizar, desde luego no es lo habitual. Entonces, pues creo que a lo mejor puede, dijeran, sorprender, ¿no? O tomar tus precauciones, porque no es el que está dentro lo conoce y pues lo asume, es algo normal, es una cosa extraordinaria. Pero es verdad que si no estás dentro y te lo explican, pues puede chocar un poco. Entonces, puede ser que por ese sea el motivo que la mayor parte son parejas de nosotras están dentro.
Pilar, mientras me hablas, yo te estoy mirando el uniforme, que te sienta como un guante, que decirlo, no sé si habrá intervenido tu madre o no, pero te sienta como un guante. Pero llevas un montón de condecoraciones, yo es que, chica, el lenguaje militar lo domino muy malamente, pero sí, ¿qué significan exactamente?
Bueno, estos son nuestros distintivos de los cursos que tenemos, el Rokiski con la especialidad de control, y estos son pues las medallas del mérito aeronáutico, de San Medigito, es decir, reconocimientos. Pero bueno,
que en vez de medallas se lleva en una barrita, exactamente,
en pasador. Y luego ya cuando es un día más extraordinario, tipo 12 de octubre o una despedida, nuestra patrona y demás, ya llevas las medallas. Pues las grandes.
El uniforme de gala, ¿no?
El uniforme de gala, sí, con otra camisa y demás, sí.
Si te pregunto por tu mejor momento hasta este instante en el ejército, ¿cuál me dirías que ha sido?
Mi mejor momento, así como elegir uno, no, porque he tenido muchos. O sea, entrar ya cuando entré, yo creo que es la satisfacción de poder servir a España, a los españoles, de los valores que se reconocen en la institución y sobre todo el estar al servicio de tu país, pues dando tu vida en ello si es necesario, como estamos todos, o sea, todos los compañeros. Es el reconocimiento que yo creo que ahora es el momento pues de dar a conocer lo que las Fuerzas Armadas hacemos de nuestro trabajo diario, que es por y para España. Y sin cesar, no es cíclico, no hay descanso, tanto en España como en el exterior, cumpliendo con misiones internacionales y siempre garantizando pues la integridad y seguridad de la nación.
Si te pregunto por el peor momento, supongo que tendrá que ver con la pérdida de algún compañero.
Sí.
En el ejército eso sí que lo tenéis que tener muy asumido, ¿no?
Sí, sí, es como algo que sabes que puede pasar, Eli, pero el día que pasa... pues que te paraliza un poco. Y tuvimos esto, un caso reciente que, como sabéis, fue en el desfile del año pasado, ya cuando se recuperaba pues a su base de origen, y a la semana pasó en Torrejón. Entonces, eso impacta. Es verdad que luego te recompones, porque tenemos esa capacidad de hacerlo, te preparan para ello, pero impacta porque pues a lo mejor hace un rato que has estado hablando con ese compañero. Entonces... impacta, que son esa capacidad que tienen de, en el último momento, pues evitar colisionar con algo más grande y que haya daños colaterales. Entonces, pues hasta el último momento, viendo que a lo mejor va a pasar y qué tal, pues dar su vida, pues porque no caiga en un centro comercial o en una carretera, además. Entonces, respiras un poco y bueno, hay que seguir, ¿no?, en el día a día. Pero es verdad que hay un momento ahí, porque precisamente el de Torrejón, pues lo vimos uno desde la cristalera, vamos, se podía ver el avión.
Terrible.
Entonces, terrible, terrible. Entonces, pero bueno, sabemos que puede pasar y te preparan para ello. Nada, a seguir.
Bueno, la preparación psicológica es importante en el ejército,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Mucho. Porque vivimos situaciones que no son al uso, no son habituales. Entonces, sí que tienes que estar preparado. La capacidad de resistencia, una disciplina interna. Yo creo que sin disciplina interna es difícil llevar una vida de este tipo, porque tu disciplina, no disciplina militar, ojo, no la disciplina externa, sino disciplina interna, de pues, que tu mente esté ordenada, para que tus reflexiones, tus pensamientos sean los adecuados, tanto en la orden que se da pues como a la hora de ejecutarlo. Es decir, es como una cadena y tu mente esté preparada.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de este estudio? ¿Hacia dónde vas?
Hacia mi unidad otra vez.
Hacia tu unidad. Sí,
hacia mi unidad que me están esperando y tenemos ahí también temas que sacar y bueno, ahí les he dicho que enseguida volvía y ahí me estarán esperando seguramente.
Bueno, pues 30 años de la mujer en el ejército, en las fuerzas armadas de nuestro país, y lo hemos querido recordar con ayuda de Pilar Mañas Brugat, primera mujer en asumir el mando de una unidad. Fue en el año 2017, nombrada mujer referente por el Instituto de la Mujer este año. Vea qué carita de felicidad se le pone. Luego dicen que los militares son duros y están hechos de, en fin, acero corten. Pues no, señor. Ella también se emociona, y se emociona con esta canción de Dani Mar.
Totalmente. Es que además, antes de despedirnos, si me lo permitís, sí, el claro. agradecimiento a Onda Madrid por el espacio privilegiado y distinguido que me habéis dado, a los oyentes por su tiempo que me han dedicado en esta mañana, por la oportunidad de representar a mis compañeras y, en definitiva, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y por hacerlo en un entorno de reconocimiento y afecto máximo. Gracias, Onda Madrid.
Comandante Mañas, que cuando miremos al cielo porque pasa un avión militar, nos acordaremos siempre de ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Si te mueres, dime, dímelo más, que sin mí tú ya no eres. Mira la vida, mira la vida, mira.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, segunda eliminatoria de la competición copera. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Extremadura. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Lorena Sánchez,
buenos días, buenas,
directora de la revista Cubo. Aquí te veo que vienes cargada con tu sección A Ciencia Cierta.
Es que no dejan de pasar cosas, me preguntaba hoy, según venía, ¿habrá un día, un solo día en la vida en la que no pase nada?
No, por Dios, estaríamos muertos. Nada. Déjate que pase, que nos hundes la... ¿no? Entonces, ¿para qué estamos los periodistas?
Sería la gran noticia. Hoy no ha pasado nada, señores.
Pues nos podemos ir a casa. No nos echan nada. Todos. Nada, déjate que pasen.
Imagínate,
muchas cosas.
Filósofos, científicos...
Nada.
No ha pasado nada.
Nada. Por cierto, ¿qué hora es?
Pues según, si miramos las células de tu hígado, igual es una hora distinta
no.
a la que tenemos.
Sí. Las células de mi hígado van a su bola.
Tú sabes que cada uno de los órganos de tu cuerpo, igual que cada una de las células, llevan un horario. Este es nuestro reloj interno y seguro que has oído hablar muchísimas veces de
sí, pero yo creía que iban todos los órganos a una. No cae cada uno. Uno iba por la hora de Canarias, el otro por la de, en fin, Pensilvania.
No sé, con el jaleo que hay ahora, con los cambios horarios, hasta...
Vamos,
hasta
debo tener el hígado.
Las células del corazón están que saltan.
O sea, pues, que se puede saber la hora de nuestro cuerpo según el órgano que analicemos.
Mira, la cuestión es, primero, que tenemos un reloj interno.
Sí.
Seguro que has oído mucho.
El mío atrasa, te lo puedo asegurar, pero ya.
Siempre. Seguro que has oído muchísimas veces hablar de efectos como el jet lag, cuestiones así que tienen que ver con este cambio horario que no va acorde con la luz del día. Entonces, siempre ha habido claramente una idea de que tenemos que tiene mucho que ver con la cronobiología, que tiene que ver con ese reloj interno nuestro y si está en sintonía con la luz del día.
Sí.
Pero lo que ven ahora es que no es del todo así. De hecho, si aíslas a una persona en la absoluta oscuridad, sigue funcionando todas las células de su organismo y de todos los órganos de nuestro cuerpo, siguen funcionando en un ciclo de 24 horas. Esta es la ha sido el motivo del Premio Nobel de Medicina, este descubrimiento. El último Premio Nobel de Medicina ha tenido que ver con esto. Pero, ¿qué es lo que han encontrado ahora? Pues un test, es decir, te pueden hacer una analítica y con este test pueden saber efectivamente si estás bien sincronizado, si estás en hora o si no estás en hora.
O estás fatal.
O si estás, si no vas. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Fíjate que tiene que ver con, por supuesto, con problemas de sueño, pues, con obesidad. Incluso encuentran vínculos con el Alzheimer y muy vinculados con que estés o no sincronizado. ¿Por qué ocurre esto? Fíjate que a lo largo de todo el día nosotros estamos produciendo hormonas distintas. Un ejemplo muy básico es cuando se acerca la noche, empiezas a segregar melatonina, además, para que tu cuerpo se adapte al sueño. Empieza a ocurrir a las 8 de la noche, es decir, que tendríamos que irnos a la cama muchísimo antes.
Ya, pero, o sea, que a las 8 de la noche mi melatonina está diciendo, vete a dormir, y yo no le hago ni caso.
Venga que no, pero fíjate que ya los humanos hacemos cosas como tomar café, la ingesta de alcohol, hemos conquistado la noche con la luz eléctrica. O sea, la acumulación de luz artificial que tenemos a partir de las 8 de la noche, pues va modificándolo todo. ¿Qué hacen con este test? Lo que realmente hacen es, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, nuestras células siguen girando con ese ritmo de 24 horas. Sí, por dentro somos como un relojito suizo, perfectamente, con nuestras pequeñas piecitas perfectamente orquestadas para ir todas en sincronía, pero se desajustan. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que han visto? Pues que hay unos genes que se expresan a distintas horas del día. Con un análisis de sangre pueden ver si los genes que tienen que expresarse a las 8 se expresan a las 8 o, en tu caso, lo hacen a las 6. O si está ocurriendo los que tendrían que expresarse a partir de las... Fíjate, por ejemplo, a las 8 de la tarde. Hay picos muy importantes, que son las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, de 8 en 8. A las 8 te entra muchísima hambre, es cuando tu cuerpo dice es el momento de comer, tomar muchísimo alimento para empezar el día.
Sí.
Muchos españoles no desayunamos más que un café, así empezamos haciéndolo mal. Y en la noche ocurre lo contrario. Ocurre de nuevo. Vuelves a tener apetito, mucho apetito para
aguantar toda la noche, ¿no? Porque se queman calorías durmiendo, señores. Que no se crean ustedes que ahí vamos acumulando. Se queman calorías.
Todo esto durmiendo. Es cómo funciona ese reloj. Un nuevo test de sangre, con una analítica que te pueden hacer dos veces al día, pueden saber si se expresan bien, acorde con la hora que tienen que hacerlo, estos genes que cada uno tenemos, y si estás con 6 horas de retraso, o si realmente vas adelantado, o si estás en sincronía con ese reloj natural que deberíamos escuchar todos un poquito más.
Bueno, esto le gustará mucho a Colmenarejo, que se levanta con el amanecer.
Pues sí.
Y entonces, bueno, irá sincronizado, digo yo, con, en fin,
con el día.
Con el ritmo del
claro,
planeta,
si es
¿no?
Que finalmente es la luz del sol la que. Pero no solamente nos ocurre a nosotros, ocurre a animales y plantas. Todos funcionamos con ese ciclo de 24 horas, que es el ciclo solar. Es la luz la que. Tenemos áreas específicas del cerebro que están muy especializadas para captar esa luz y poner en marcha todas las hormonas, todo nuestro sistema biológico para que empecemos a funcionar con el día. Dormir con la persiana levantada es una de estas.
Un error.
Esto es una
error
esto
total.
Es gran discusión
hay
en las camas de muchos hogares.
Claro.
Pues, por ejemplo.
Con la oscuridad absoluta.
No, tienes que dormir con las ventanas levantadas para que tú sepas.
Ah, para que cuando el sol salga te despierte.
De hecho, tu cuerpo sabe que son
las 6 o las 7. Cuando me da el rayito eso en el ojo porque no he cerrado, no he bajado la persiana. Vamos, pues, o sea, vamos, me siento divinamente. En fin. Hay otra cosa que tiene que ver con el cuerpo humano que nos quieres contar, y a mí esto ya me parece ciencia ficción, y es que han aumentado los implantes de microchips en personas, no en animales, en personas.
Pero
que hay gente que se implanta microchips debajo de la piel.
Pero empieza a crecer muchísimo esta demanda y esta...
¡Qué miedo!
¿Sabes qué ocurre? Que se ha metido dentro de la modernidad. Es moderniza tu cuerpo. De hecho, quienes lo venden, o sea, las primeras páginas web que empiezan a vender estos microchips, que son como un granito de arroz de tamaño, son muy pequeños, te los venden con el kit de aguja para que te los pongas tú.
¡Ay, por Dios, qué grima! Por favor, es que me tengo que implantar yo el microchip encima.
Si quieres, si no puedes ir a una especie de tatuador que te pone este microchip. Pero empiezan a detectar, bueno, en Suiza empiezan a utilizarlo para entrar en el transporte público. Es decir, para no tener que comprar un billete y poder entrar y abrir las puertas de...
O sea, pones la muñeca en un cacharro y llevas el microchip.
Has colocado el microchip y ahí está. La cuestión lleva pensándose mucho tiempo. Lo que ha ocurrido ahora es que empieza a haber páginas web que los venden. Por 60 euros tienes un kit con un microchip de estos y puedes personalizar pues que te encienda el ordenador. Son de estos que se activan por proximidad. Son pasivos, es decir, ellos no pueden leer nada, sino que no pueden emitir nada que se lee, que lea otro. Pero sí lo que hacen es pues abrirte el teléfono móvil, puedes programarlo, lo puedes programar tú para ver qué es, cuál es la pequeña información que puedes meter ahí. Puedes hacer que te sirva para pagar, como si fuera tu tarjeta Visa. Finalmente se trata...
Mira, perdona, yo voy a mi supermercado de toda la vida y paso, cuando me van a cobrar, paso la muñeca por el cacharro a la tarjeta y me detienen automáticamente. Dicen,
ya,
extraterrestre esto... como poco, espía pero... como mucho. O sea...
Fíjate que es que estamos en un momento social en el que empieza a haber un hiperdesarrollo tecnológico que algunas capas sociales no está llegando. Pero ese hiperdesarrollo tecnológico avanza exponencialmente. Y estos microchips, como te cuento, pues claro, también son útiles. Puedes, si tú preguntas a alguien, ¿te pondrías un microchip por 60 euros en una capa superficial de la piel y que te sirva para conectar tu teléfono móvil, para que se enciendan todos los programas de tu ordenador antes de que tú llegues y te pongas en funcionamiento, para que cuando pagues no tengas ni siquiera que tener una cartera, empiezas a incluir ventajas? Y seguro que mi hijo, que tiene 15 años, dice, claro. Y nosotras decimos, ¿pa' qué?
Exactamente. Mira, ahí estamos, muy bien reflejado. Claro, ¿y pa' qué? Es la brecha generacional de estos momentos. Tenemos unos minutos por delante, Lorena, para que me cuentes esto de que se han encontrado pingüinos momificados
y además,
en la Antártida.
De ellos, en ese remoto lugar, el más remoto de la Tierra, que es la Antártida.
Pero estarán congeladitos.
Claro, o sea, ha sido una momificación natural. Es muy interesante el por qué es lo que ha producido esta
hablamos
patata.
De miles de pingüinos momificados
ahí. Efectivamente. Y claro, lo primero que podría empezar a barajarse es pues que hubiera habido un depredador, porque esto ocurrió hace en torno a los 1000 años.
Sí.
Es decir, que hace mucho tiempo atrás. Parece que ocurrió en dos periodos, uno hace 700 años aproximadamente y otro hace unos 200. Se encuentran centenares de pingüinos momificados, muchos de ellos crías, o sea, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos son polluelos.
Pequeñito.
Entonces, podría ¿qué podrías pensar? Una masacre. Ha llegado ahí los depredadores y se han zampado las madres, han dejado los pollitos sin protección y ahí están todos muertos. Es una epidemia, unos grandes virus que no pudieron defenderse de ellos y produjo esa masacre. O lluvias torrenciales, que finalmente es lo que ocurrió. Lo que han encontrado, pues analizando primero los excrementos, los nidos, y qué ha ocurrido ahí, pues ven que en esos periodos hubo grandes lluvias y los polluelos, fundamentalmente los polluelos, no están preparados, todavía no ha crecido, no tienen el plumaje suficiente para protegerse de esas grandes lluvias y mueren. Y de hecho, oh, han encontrado otros episodios más recientes en los que han muerto inmensas cantidades de pingüinos. Es que los pingüinos, que a mí yo digo, vaya pájaro, ¿eh? Son, sí, de ser pájaro y no poder volar.
Son pues, pájaro de cuenta.
Un sí, pájaro de cuenta.
Nos podemos juntar con pues los avestruces. Decir,
sí,
somos,
es verdad.
En fin, los parias del
mundo. Es que es una pena ser pues, de estas cosas que dices, joder, en algún momento se plantea.
Tanta pluma, tanta ala, ¿para qué?
Ser pájaro y no volar.
Exactamente.
Caminar torpemente. Pues estos es los cuando nacen, nada más nacer, no tienen esa protección contra el frío hasta que crece el plumaje y es más fácil que las lluvias acaben con ellos. Y esto es lo que ocurrió después, una momificación natural, deshidrató sus cuerpos y ahí están las momias.
Bueno, pues escuchan
pingüinos.
Ustedes esta noticia. Aparecen miles de pingüinos momificados en la Antártida. Ya saben la causa de por qué murieron todos esos pingüinos. Pues nos la ha contado Lorena Sánchez, como nos cuenta siempre cosas interesantísimas cada semana en esta sección que llamamos A Ciencia Cierta. Lorena, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene y nos oímos.
Un abrazo,
Eli.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la exmaster chef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Resulta que los datos lo demuestran. Fíjense ustedes, tras las vacaciones de verano, creo que también ocurre en Navidades, hay en algunos periodos del año, aumenta el número de separaciones y de divorcios. Por eso hoy queremos saber todo lo que hay que saber en estas situaciones, en nuestra sección Momentos Legales. Vamos a hablar de divorcio y de separación. Y para ello como ustedes comprenderán, no voy a estar yo contándoles nada, porque de esto yo no sé absolutamente nada. La que se lo sabe todo es Asunción Santos, que es abogada de Legalitas. Asunción, muy buenos días.
Buenos días.
Es verdad esto, ¿no?, de que después del verano hay más separaciones y más divorcios.
Sí, sí que es cierto. Yo creo que influye el hecho de que durante el año, pues cada uno está en su trabajo, hay menos convivencia, y durante las vacaciones hay más convivencia y problemas que a lo mejor están un poco latentes salen a la luz y vuelven de las vacaciones diciendo yo ya no aguanto más. O sea que sí que es cierto que sucede. Solemos notar un pico de consultas en ese sentido.
Oye, yo afortunadamente no me he separado, no me he divorciado, pero sí tengo entendido que para poderse separar alguien o divorciarse alguien, tiene que pasar un tiempo desde que contrataste. Sí. O sea, uno no puede casarse hoy y separarse mañana.
Efectivamente, así es. Hay que dejar transcurrir 3 meses desde que se contrae el matrimonio para poder instar el procedimiento de separación o de divorcio. Lo que sucede es que si hubiera una causa justificada, por ejemplo, de violencia o grave peligro para la vida o la integridad física, entonces, lógicamente, ya no habría que esperar esos 3 meses. Pero si no, con carácter general, sí.
Oye, y no sé cómo están las leyes en este momento. ¿Para divorciarse hay que separarse previamente o uno puede ir directamente al divorcio?
No, eso era antes. Sí. Ahora ya no. Ahora ya se puede optar o por la separación o por el divorcio. Normalmente la gente que opta por la separación suele ser por motivos religiosos, porque en realidad separándote no adelantas nada en el sentido de que si luego quisieras volver a contraer matrimonio, tendrías
que
divorciarte.
O sea, no se disuelve el vínculo conyugal.
Exactamente, no se disuelve el vínculo y cabe la posibilidad de reconciliación. En cambio, en el caso del divorcio sí que se disuelve el vínculo, no cabe una vez finalizado el divorcio, reconciliación sí durante el proceso y lógicamente ahí ya cada cónyuge puede volver a contraer matrimonio entre sí, si lo desean, o con terceras personas. Pero esa es la diferencia fundamental. De forma que el que se separe, que en eso hay un error, porque hay gente que piensa que si llevas separado un tiempo ya automáticamente quedas divorciado.
No, es verdad.
Y no es cierto. O sea, tendrías que hacer luego el procedimiento de divorcio.
Bueno, luego está el divorcio, la separación de mutuo acuerdo. Y
exacto,
la que no es de mutuo acuerdo, que es la complicada, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Qué hay que hacer ahí? Quiero decir, yo me quiero divorciar de mi marido dice que nones, que no me da el divorcio, pero yo no quiero seguir casada con esa persona.
Claro. Bueno, lo lógico, aunque al principio se diga que no, pues porque a lo mejor la otra persona no quiere hacerse la idea de que se ha roto la relación, lo lógico es intentar siempre llegar a un acuerdo. Es mucho más sencilla la separación de mutuo acuerdo, en el sentido de que además se abaratan los costes porque los dos pueden ir con el mismo abogado. Incluso es posible ni siquiera tener que ir al juzgado, sino hacerla ante notario en el caso de que no haya hijos menores de edad. Porque si hay hijos menores de edad, es obligatorio, por mucho acuerdo que haya, ir al juzgado, porque tiene que intervenir el Ministerio Fiscal para asegurarse de que los menores quedan suficientemente protegidos. En el caso de que fuera absolutamente imposible llegar a un acuerdo, pues entonces cada parte se dirige al juez, hace sus peticiones en torno a las medidas de las que creo que vamos a hablar después y aporta las pruebas que las amparen y ya sería el juez el que decida. Pero siempre es mejor intentar el mutuo acuerdo porque además uno está más dispuesto a respetar lo que uno mismo ha acordado que lo que le imponen.
Bueno, hay muchas cosas que resolver una vez que una pareja decide de mutuo acuerdo, ¿no?, romper esa relación conyugal, ese vínculo conyugal. Hay que, en fin, pensiones, custodias, quién se queda con el hogar familiar.
Exacto.
Es una cosa bastante complicada. Mira, tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Martín, que es un oyente de este programa, que quería hacernos, de hecho nos llamó para hacernos una consulta que tenía que ver precisamente con este tema y que dio pie a que hoy estemos hablando de divorcios y de separaciones. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel. ¿Qué consulta querías hacer tú? Creo que tiene algo que ver con la pensión compensatoria, ¿verdad?
Sí, correcto. Yo me divorcié, era cosa de unos 4 o 5 años, una sentencia, no había hijos menores, los bienes eran gananciales, se repartieron al 50%, y en la sentencia, pues a pesar de que mi exmujer cobra una pensión por invalidez, pues a mí me condenó la jueza a una pensión compensatoria de 500 euros revisables según mi situación económica. Mm. Entonces, pero esto era con carácter vitalicio, o sea, como una condena de por vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo recurrí, la sentencia modificaron una cosilla de nada que era referente al uso de la vivienda, pero se ratificaron en el tema de la pensión. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿yo tendría alguna posibilidad de recurrir a instancias superiores o hacer algún tipo de recurso ante alguien para intentar? Porque lo que no me parece lógico ni normal es que durante un tiempo pues está bien que se pase la pensión compensatoria, pero que te condenen a ello con carácter indefinido, pues no me parece tan normal. Entonces esa era mi pregunta, que si se
pues vamos a resolverla rápidamente, José Manuel. Que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias por plantear esta pregunta que nos ha dado pie a hablar de este tema que seguro que interesa a muchísima gente. Asunción, vale. ¿Qué le decimos a José Manuel?
Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Bueno, las medidas que se acuerdan en los procedimientos de separación o divorcio, como es el caso de usted y en relación con la pensión compensatoria, pueden modificarse en el caso de que cambien sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta. Ya es raro que se establezcan pensiones compensatorias. Yo creo que en su caso habrá sido, por lo que me ha parecido entender, que su mujer tenía una invalidez.
Sí, una invalidez,
o algo así,
exactamente,
¿verdad?
Sí.
Porque si no, lo que se suele hacer es establecer pensiones temporales, pero vamos, en su caso ha sido así y la verdad es que ahora mismo la única posibilidad que le veo sería, pues imagínese que su esposa recibe una herencia, de forma que ella pasa a tener una situación económica más desahogada. Si sucede cualquier tipo de cosas de ese tipo, o no sé, alguna
más ingresos,
esa, si
su exmujer tiene más ingresos y él lo puede demostrar, a lo mejor ahí puede pedir una reducción.
Ahí sí,
¿no?
sí que se podría pedir una modificación de medidas en función del cambio que ella haya tenido para reducirla o en su caso extinguirla.
Bueno, pues ahí queda por lo menos dicho, que se entere muy bien de cómo cambian las circunstancias. Supongo que si las de él cambian también, es decir, imaginemos
sí,
que se queda en el paro,
sí,
ojalá no,
sí, sí.
Pero vamos, o tiene algún tipo de percance que hace que sus ingresos sean menores, también podrá pedir una revisión, ¿no?
Eso es, también en el caso de que sea él el que vea disminuido sus ingresos.
O sea, que es una condena, decía él, de por vida,
claro,
revisable.
Claro, revisable si cambia las circunstancias.
Porque todo lo que se establece después de un divorcio... ya digo que nos ponemos en el caso extremo de un divorcio a las malas, que es el más complicado.
Sí, sí.
Todo lo que determina el juez, es decir, las visitas, horario, tiempo, pensión, todo eso es revisable en algún momento, ¿no?
Todo eso es revisable. Si cambian las circunstancias, sobre todo el tema económico de las pensiones, pues lo que comentabas, que se quede en paro el progenitor que está obligado al pago o cualquier cosa de esas, y también si fuera en interés de los menores. Eso ya habría que analizar cada caso concreto, por ejemplo, con el tema de visitas o custodias. Pues, por ejemplo, pues imagínate que el progenitor custodio cae en una situación de depresión, que no puede ocuparse de los niños. Pues se podría pedir una modificación de la custodia. O sea, sí es posible, sí.
Cuando hay hijos en un divorcio siempre la cosa se complica mucho, el tema de las visitas. ¿Te parece, Asunción, que otro día hablemos de eso? De si los abuelos tienen derecho, por ejemplo, o no a ver a sus nietos.
Sí, tienen derecho.
Tienen derecho.
Sea,
claro, a mí eso me preocupa. Yo me preocupa mucho porque yo soy madre de hijo.
Sí.
Y normalmente cuando hay niños pequeños en un matrimonio, la custodia, ahora ya se da muchas veces compartida.
Se da muchas veces, pero todavía sigue siendo mayoritaria la custodia exclusiva. O sea,
claro, yo me pongo lo peor. Mi hijo se separa, mi nuera no quiere dejarme ver a los nietos, yo como abuela tendría derecho.
En circunstancias normales se entiende que son que el hijo va a llevar a ver a los niños a los abuelos cuando están con él. Pero si, por ejemplo, eso no fuera posible porque hubiera mucha distancia o porque hubiera una mala relación, es posible incluso en el propio procedimiento de separación o divorcio incluir las visitas de los abuelos.
Muy bien, Asunción, hasta aquí nos ha dado el tiempo, pero yo creo que es un tema que debemos retomar porque quedan muchos flecos. Si te parece, la próxima semana mismo podemos seguir con la con el asunto este de las separaciones, de los divorcios. ¿Qué ocurre en las parejas, de hecho, registradas? ¿Qué ocurre en las que no lo están? Uh-huh. Yo creo que todavía hay muchas lagunas que tenemos los ciudadanos de a pie, que no entendemos de leyes y que hay que rellenar. Asunción Santo, abogada de Legalitas, sección Momentos Legales, la recuperamos el próximo martes. ¿Te parece?
Muy bien.
Muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos.